La Red le informa.
Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es jueves 4 de enero del año 2024. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, jueves 4 de enero. Dramática e histórica baja en nacimientos en Puerto Rico. Desde el 2020 al 2023 han bajado los nacimientos en un 70%. Jennifer González deja esperando al gobernador. No asiste a su saludo protocolar luego de reclamar el que la tradicional actividad debió haberse hecho desde principios de cuatrienio y no ahora que esté en medio de una primaria. Además, insta al gobierno y a la Junta de Control Fiscal a hablar claro sobre el aumento del costo de energía anunciado para el 2024. Junta de Control Fiscal exige a la Autoridad de Energía Eléctrica que deje sin efecto convenios colectivos. Utiera amenaza con desobediencia civil. Alcalde de San Juan tilda de mero error administrativo y de papeleo señalamiento del Contralor Electoral sobre su campaña que le costó pagar una multa. Presidente del Senado niega que se está obstaculizando el trabajo del Ejecutivo. Insiste en que ha sido el gobernador el que ha vetado más de 100 medidas aprobadas por la legislatura. Fuera de control la criminalidad en Ciales y los escalamientos en los comercios del casco urbano del pueblo. Reclaman al alcalde acción inmediata. Arrancó hoy en Puerto Rico la venta sin IBU para el regreso a clases. Arrestan hombre que se atrincheró esta mañana en una residencia de Guaynabo. Le ocuparon un arma de fuego. Policía detiene a dos sospechosos de carjacking y vinculados a asesinatos. Mientras transportaban cargamento de armas, municiones y drogas en carretera de Río Grande. Cuatro personas arrestadas por violencia doméstica en hechos separados en Ponce, Caguas y Juncos. Mientras detienen hombre que se alega violó orden de protección que le erradicó su hermana en Cataño. Y desconocidos se llevan de todo de dos residencias en Río Grande y Fajardo. Acusan hombre de tratar de cambiar cheques falsos en Banco de Atorrey. Esta tarde el clima se mantendrá estable con poca lluvia y mucho frío en la noche y madrugada. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias. Un país sin nacimientos es un país destinado a convertirse en uno más envejecido. Y en que no haya, pues obviamente, pase generacional. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy, según demógrafos que fueron entrevistados por un rotativo de la capital, trasciende que el índice de natalidad en Puerto Rico continúa su ritmo descendente y en que en el recién concluido 2023 se reportó en la isla una cifra histórica de solo 17.772 nacimientos vivos, según datos preliminares del registro demográfico. Claro, cuando se contrastan estas cifras del 2023 con las del año anterior, del 2022, la diferencia es de 1.391 para una reducción de un 7.3%. Sin embargo, si comparamos con el 2020, que la cifra de nacimientos vivos fue de 59.000, estamos hablando de una reducción de 70%. Eso lo hizo público la demógrafa Judith Rodríguez Figueroa del registro demográfico. La demógrafa sostiene que esta tendencia descendente de la natalidad comenzó a reportarse en Puerto Rico desde finales del siglo pasado, o sea, estamos hablando de los últimos años de los 90, principios del 2000, y conforme han transcurrido los años se han hecho más evidente precisamente esta situación. Y la demógrafa explica que la reducción responde básicamente a las variaciones y a la interacción que ocurre entre la natalidad, mortalidad y la migración. No tenemos gente joven, no hay un nivel de concienciación de la situación demográfica, nacen menos personas y los jóvenes están abandonando Puerto Rico para buscar futuro en los Estados Unidos. Básicamente eso es lo que concluye la demógrafa, que de hecho es catedrática retirada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato? Que no sea como dijo el gobernador, que bueno, a parir todo el mundo. tomando en consideración la responsabilidad que es traer un hijo al mundo. Usted no puede traer un hijo al mundo a sufrir. Me parece que esto va a ser tema de conversación, así que les prometo que mañana vamos a tocar con más profundidad. Estábamos haciendo gestiones para poder dialogar tempranito con la demógrafa Judith Rodríguez Figueroa, pero tuvimos un problema en calendario, así que vamos a ver si la podemos tener para mañana para profundizar un poquito más en el tema. Pero lo cierto es, para que usted se vaya enterando, que desde el 2020 al 2023 la reducción en natalidad en Puerto Rico ha sido de un 70%. Vamos a otros temas porque hoy, segundo día del saludo protocolar en la fortaleza, uno esperaba, digamos que un poquito de más, más poscón, como dicen por ahí, de más emoción. Pero lo primero que nos enteramos, y de hecho fue primicia aquí en la red informativa, es que Jennifer González no iba a estar asistiendo al saludo protocolar. Hoy le tocaba el turno a los jefes de agencia, a los alcaldes y a los legisladores. ¿Por qué Jennifer González no asistió? Ella dice que no entiende cómo es posible que un saludo protocolar se dé solamente en el último año del cuatrienio y no se haya dado desde el principio, como tratando de dejar entrever que esto se hizo con motivos político-partidistas. Escuchemos lo que dijo la mañana de hoy la hoy comisionada residente Jennifer González.
No, no voy a estar hoy. Primero porque no estoy en Puerto Rico, y segundo porque creo que el saludo protocolar debe ser a principio de año, ¿no? Es una tradición de abrir las puertas y poder conectar con líderes, no solamente en términos gubernamentales, sino en la comunidad. Y yo creo que eso se hace a principios de año, no en el último año del cuatrienio.
Momento. ¿Usted cree que eso se debe hacer a principios de año, no en el último año del cuatrienio? Eso fue lo que
sí,
me dijo.
A principios del término.
Del término, por eso.
Correcto.
Quiere decir entonces, digo, yo interpreto, y usted me corregirá, a mí no me gusta tratar de insinuar cosas de lo que dicen los entrevistados, pero me da a entender que usted piensa que Pedro Pierluisi está llevando a cabo el saludo protocolar, no precisamente por revivir la tradición, sino por algún beneficio ulterior, políticamente hablando.
Pues te digo, cada cual decide cuál es su estrategia, ¿verdad? Ya llevamos algunos años sin tener saludo protocolar y se está haciendo ahora en año de elecciones. Yo no tengo problema con eso. O sea, que todo el que quiera ir, que vaya, que estreche su mano. Bueno, te digo, yo me excusé, no voy a estar en el saludo protocolar el día de hoy, pero entiendo que esto es una tradición muy propia de comenzar cuatrenio, no del último año del término.
Por lo tanto, para usted la actividad de hoy es como, digo, una pérdida de tiempo.
No, yo nunca le daría esa función de saludar a un gobernante como una pérdida de tiempo.
Pero ¿qué necesidad tendría si, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo? Los líderes sindicales decidieron no ir al saludo protocolar porque ellos dicen, bueno, es que llevamos 4 años pidiendo reuniones con el gobernador y nunca se han dado. ¿Para qué entonces a final de cuatrienio vamos a ir a saludarlo? Esto de alguna manera encaja con lo que usted dice, que desde un inicio debió haberse hecho el saludo.
Bueno, cada cual tiene su estilo, ¿verdad? Hay personas que les gusta reunirse al final del término del mandato. Hay otras que creemos que estos son costumbres que deben acentuarse cuando empiezas un término para que tengas la oportunidad de abrir la comunicación, de abrir lazos de trabajo, no solamente con funcionarios gubernamentales, sino también con líderes de la comunidad en cada una de sus áreas. Cada cual tiene su estilo, ¿verdad? Hay personas que deciden reunirse al final y hay personas que quieren abrir la puerta a ese trabajo y esa coordinación y esa comunicación desde el día 1. Son estilos.
Llega otro tema. La comisionada residente Jennifer González aprovechó para hacerle un llamado a la administración de turno, digamos, a que se ponga los patines y que hable claro sobre lo que tiene que ver con el aumento propuesto a la tarifa energética que entraría en vigor desde este año y en los subsiguientes años. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar. A los pequeños y medianos comerciantes casi a nivel de cierre. Por otro lado, el que la Junta de Control Fiscal esté pidiendo que se dejen sin efecto los convenios colectivos que esto pudiera provocar. que uniones como la UTIER y la UEPI simplemente terminen en la calle en desobediencia civil. Sobre lo que está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica y este propuesto aumento, ¿qué me tiene que decir?
Bueno, lo primero que aquí no se ha hablado claro. Tú recordarás que el año pasado tanto el gobernador como la Junta hicieron una propuesta de aumento al kilovatio hora. De hecho, esta es la tercera o cuarta propuesta que discuten públicamente. Y en aquella ocasión hablaban de un aumento de primero de un cargo por legado, un legacy charge, para pagar las deudas de las malas administraciones en términos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese aumento representa que tanto los pequeños y medianos comerciantes como el sector industrial, como el residente normal, estaría pagando por una deuda a la que no tiene culpa en un término de más de 30 años. Imagínate tú tener que pagar una deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica por más de 30 años en tu factura de luz, que ya de por sí hoy es una de las más caras. Y segundo, no tienes garantía de que vas a tener el servicio eléctrico, porque todo el mundo sabe que en Puerto Rico se va la luz todo el tiempo. Esto podría provocar el cierre de miles de pequeños y medianos comerciantes y la pérdida de la empresa manufacturera, que obviamente depende de la energía para poder producir. Estas fueron las primeras propuestas que hizo el gobernador, hizo la Junta de Supervisión Fiscal allá para el mes de agosto-septiembre, cuando yo propuse el que se utilizara parte del dinero que está asignado y guardado para el pago de deuda para aminorar ese costo y que de manera tal que el pueblo no tuviera que pagar ese aumento. Y todo el mundo me cayó encima, todos los jefes de agencia, y ahora resulta que la Junta y obviamente el gobierno hablan nuevamente de imponer ahora un cargo mucho más alto para esta deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que me preocupa porque puede significar el cierre masivo de pequeños y medianos negocios en Puerto Rico, el que pensionados ni siquiera puedan pagar su factura de luz. Hoy vemos que hay aumento en los peajes, pero el aumento en la luz ha sido consistente en este término, y cuando debió haber sido todo lo contrario. ¿Qué mecanismos se han utilizado por parte de la Junta y por parte del gobierno de Puerto Rico para bajar el costo energético? ¿Cuánto hemos estado invirtiendo en cambiar plantas que hoy queman combustible a gas natural, a hidrógeno, para abaratar los costos de energía? La realidad es que nadie nos ha contado ni le ha explicado al pueblo de Puerto Rico qué proyectos se han aprobado para bajar el costo energético, cuáles son las estrategias para bajar el costo energético. Y mientras eso ocurre, tú ves aumentos, propuesta de aumento, y en este caso, esta propuesta de aumento que hace la Junta y el gobierno de Puerto Rico no hablan claro de cómo lo va a pagar el consumidor, cómo lo va a pagar ese pequeño y mediano comerciante y el efecto que tiene inmediato en la industria de manufactura en Puerto Rico, que hemos visto algunos cierres principalmente por el alto costo energético. Esto saca a Puerto Rico de la lista de competitividad en el momento de manufactura, que produce más del 47% del dinero en la economía de Puerto Rico. Así que desarrollo económico se ve directamente ligado,
seguro,
a cualquier propuesta de aumentar. Y yo creo que aquí no se le ha hablado claro a la gente ni el gobierno. ¿Cuáles son las propuestas que ha presentado el gobierno para evitar que este aumento lo pague el consumidor? No he visto ninguna que proteja al consumidor.
Pero ahí es que
para bajar el costo energético.
Pero es que precisamente llegamos porque parecería, o es que el gobierno tiene las manos atadas y esa negociación que hizo con Luma y con Genera fue una negociación que nunca debió haber ocurrido, que se hizo, como dicen por ahí, con las patas. O simplemente la administración de turno avala el aumento, pero simplemente no quiere dar cara.
Ese es el problema. El pueblo de Puerto Rico necesita un gobierno que lo represente, no solamente que dé cara, sino que proponga alternativas que le eviten ese aumento desmedido en el costo de la luz. Y es lo que propuse, fue una de mis primeras propuestas. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿cuál es la propuesta del gobierno? ¿Qué medidas se han tomado para aminorar ese costo? ¿Cómo se va a mitigar? Y yo creo que aquí no se le ha hablado claro al pueblo, ni la Junta, ni el gobierno de Puerto Rico, y ese es mi llamado, ¿verdad? ¿Cuáles son las propuestas que se han estado evaluando para eso? para reducir el costo energético, para evitarle que el pueblo tome que pagar otro aumento más a la luz. La realidad es que la negociación que se hizo para el contrato de Luma evidentemente demuestra que fue un contrato leonino que no defendió los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Ahora bien, ya ese contrato está ahí. ¿Qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico para proteger el bolsillo del consumidor y proteger también el área de desarrollo económico? Porque esto tiene un impacto medular en todo lo que es el crecimiento económico de Puerto Rico cuando tú no puedes pagar una de las facturas de servicios esenciales más importantes, que es la del sistema eléctrico.
El gobierno de Puerto Rico no está defendiendo al pueblo en cuanto al aumento. Esa es la conclusión a la que podemos llegar a esta hora.
Yo creo que más que la función del gobierno es que aquí no se le ha hablado claro al pueblo de Puerto Rico sobre el costo energético, ni se le ha hablado claro en qué se ha hecho en todos estos años para reducir ese costo energético, cuáles son las propuestas, y peor aún, ante estas propuestas de aumento, el gobierno se queda silente, sin decir cuáles son las propuestas para aminorar esos costos. Y como quien dice, dejando que la Junta haga lo que le dé la gana cuando no debe ser así.
Y precisamente hablando de la Junta, ahí viene la otra pregunta obligada. Recuerdo que al inicio del cuatrienio, la oposición del Partido Nuevo Progresista tildaba a Pedro Pierluisi como abogado de la Junta. Con las acciones que ha hecho Pierluisi hasta el día de hoy, evidencia o le da la razón a aquellos que insistían en que Pierluisi estaba defendiendo la Junta de Control Fiscal.
Bueno, lo que pasa es que el gobernador ha adoptado durante todo este término una postura de coordinación con la Junta, de no fiscalizar a la Junta, de no fiscalizar el trabajo de estas compañías que se subcontratan para darle servicios al gobierno. Y cuando eso ocurre, el pueblo de Puerto Rico, los pequeños y medianos comerciantes, los pensionados, la gente de a pie, se siente desprotegida de su gobierno para defender sus intereses ante la presión económica. Y eso no debe ocurrir porque la función de un gobernante es precisamente defender y proteger al consumidor, proteger el desarrollo económico de Puerto Rico. Y cuando tú ves que no importa qué haga una compañía privada contratada por el gobierno, es defendida, protegida por el gobierno y no se le fiscaliza y no se le reclama y no se le exige, pues ahí tú ves una gran diferencia. Uh-huh. En mi caso, yo estoy bien clara que mi función es defender al pueblo, trabajar por el pueblo y hacer las cosas que el pueblo necesita para poder salir del atolladero económico en el que está. No va a ser proteger los intereses de ninguna compañía privada ni de ninguna contratación privada en Puerto Rico. Todo lo contrario. Una de las cosas que yo sí voy a estar haciendo es la fiscalización de todos estos contratos, no solamente el de Luma, el de cualquier contratación que se haga a nombre del gobierno de Puerto Rico para darle servicios al pueblo de Puerto Rico no puede ser en detrimento del desarrollo económico, ni mucho menos de los humildes.
Ya que estamos hablando claro, y usted reclama el que hay que hablarle claro al pueblo, ahora voy a aprovechar para hacerle la misma pregunta que le hice ayer a Elmer Román. Tomando en consideración que vemos un Roosevelt Road vacío después que el ejército se fue, que vemos que no ha habido inversión económica en Vieques desde que la Marina salió en el 2003, que vemos que las fábricas y las farmacéuticas continúan saliendo de Puerto Rico a pesar de que bajo la administración de Donald Trump se hablaba de que no Cuba y sí Puerto Rico. No sé si recordará aquella propuesta. ¿Será que Estados Unidos, o sea, ya no somos importantes como pueblo para Estados Unidos?
Mira, yo veo la inversión en estas áreas como un asunto de qué es lo que se está haciendo localmente por el gobierno de Puerto Rico para desarrollar estas áreas. Esa es lo primero que uno tiene que estar pendiente. Lo primero es que llevamos varios años ya con un desarrollo en el área de RUS que tiene legislación aprobada, recursos aprobados, fondos federales aprobados, y no se ha ejecutado. Exacto. La pregunta es, ¿cuáles son, verdad, qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico para el desarrollo de sus terrenos? ¿Verdad? ¿Cuándo se va a hablar de eso? Y yo creo que han pasado ya tantos y tantos años y no se ve, ¿verdad?, cuál es ese desarrollo. Se hablan de muchas propuestas todos los años que sí van a utilizarse para la área de la industria aeroespacial, que sí se van a hacer hoteles allí. La realidad es que eso es el área ha sido discutida en muchas ocasiones para muchas propuestas, pero nada en concreto. Exacto. En el caso de Vieques, sí ha habido inversión, obviamente, no solamente en términos de fondos federales que hemos conseguido, como ese hospital, más de 46 millones de dólares en fondos federales directos para el hospital de Vieques, sino también el remozamiento de muelles, aeropuertos, que también conseguí en fondos federales luego de los huracanes Irma y María. Yo creo que es la mayor inversión en términos federales que ha habido en esas islas, municipios de Vieques y Culebra en los últimos 20, 30 años. Producto, obviamente, de los desastres que han habido y que pues hemos logrado conseguir fondos federales para poner en condiciones, ¿verdad?, la infraestructura de la isla. Así que hay los recursos federales para ello. Como nunca antes había tenido Puerto Rico, el cuerpo de ingenieros en Puerto Rico, cuando llegó hasta el 2016, había hecho una inversión en la isla de aproximadamente 1.5 billones de dólares. Y te tengo que decir, desde que estoy en el Congreso, yo he asegurado 3.3 billones de dólares para obras del cuerpo de ingenieros en el pueblo de Puerto Rico, siendo casi el doble de la cantidad en los últimos 90 años. Así que sí, fondos hay, recursos hay, la inversión la hemos conseguido. ¿Qué se está haciendo con esos recursos? ¿Cuál es el plan integral de desarrollo de Roosevelt Roads? Pero no en palabras, en acciones concretas.
Mire lo
¿cuánto
que me,
de eso se ha completado?
Mire lo que me preocupa de todo esto, y por eso es que le hago la pregunta. Usted, y no hay forma de discutirlo, ha sido la comisionada residente que más fondos federales ha traído a Puerto Rico. Pero al paso que vamos a tener que cambiar ese récord y decir que usted ha sido la comisionada residente que más fondos ha traído a Puerto Rico, pero que no se han utilizado por el gobierno de Puerto Rico.
Bueno, de eso tienes algo de verdad. La realidad es que no se ha gastado ni se ha desembolsado gran parte de esos fondos federales en estos 6 años. Y ya tú cumpliste 6 años de un huracán y todavía ves muchas áreas donde hay rezago por la burocracia federal, por la burocracia estatal, por lo que sea. La realidad es que tú no has visto la totalidad de esos fondos en la calle. A mí lo más que me preocupa es que muchos de estos proyectos, cuando se concibieron, cuando se pensaron, cuando se consiguieron los fondos para ellos, tenían un costo. Al pasar 6 años luego de esa asignación, muchos de estos proyectos ahora cuestan el doble, lo que hace o que pierdas el dinero o que tengas que utilizarlo en otra cosa y no para lo que originalmente se asignó. Y eso te trae otro problema de fondo, que es cómo tú terminas un proyecto que empezaste y ahora no tienes el dinero para culminar la obra, ¿verdad? Y eso es parte de mi reclamo, es parte de lo que he estado señalando, que uno tiene que tener un sentido de urgencia. Cuando se utilizan los fondos federales, hay que ponerlos a correr, hay que ponerlos, porque ese dinero no gana interés en las manos del gobierno. Ese dinero es para que la gente pueda recibir los beneficios en mejores carreteras, mejores servicios, mejor infraestructura. Todavía tú vas por algunos pueblos en la isla y ves las estructuras deportivas con los embates de huracán 6 años después. Porque están esperando el proceso administrativo, por la burocracia, por lo que sea, por la excusa que sea. Yo soy de las personas que pienso que cuando tú tienes una gotera en tu casa o tú tienes una filtración, tú la corriges inmediatamente porque es tu casa. Y tú haces todo lo que tú tengas que hacer para que no se deteriore aún más. Ese sentido de urgencia tiene que tenerlo también el gobierno de Puerto Rico con su patrimonio, porque a fin de cuentas es la casa del pueblo la que se está cayendo, es la casa de la gente la que tenemos que ayudar.
Cierro con esto porque ya como que ha abusado un poquito del tiempo y hablamos con Jennifer González, la comisionada residente. Yo le pregunto, obviamente está en el proceso a la primaria y a la elección, y usted sabe que este proceso, aunque ustedes no pretendían que eso ocurriera, pero se está convirtiendo en uno bien contencioso. Le pregunto sobre el particular. Jennifer González, que ha tenido que soportar críticas hasta de si usted comparte algo que cualquier dama puede compartir, que es lo que tiene que ver con su embarazo. Jennifer González, en donde hasta los suegros suyos han tenido que vivir el calvario de que usted está corriendo a un puesto electivo en contra de la administración de turno. ¿Usted entiende que vale la pena aspirar a la gobernación con todo este huracán que está viviendo?
Mira, yo estoy acostumbrada a que cuando tú haces las cosas bien y cuando tú defiendes los intereses de la gente, papá Dios, obviamente abre sus caminos. Y estoy bien consciente también que cuando tú recibes todos estos ataques viciosos, ataques internos, externos, por cosas que no tienen ninguna razón de ser, significa que algo estás haciendo bien para que te estén atacando. Nadie ataca al que va atrás, atacan al que va adelante. Y eso es lo que yo estoy viendo. Yo estoy bien enfocada en lo que tengo que hacer. Tan enfocada estoy que estoy visitando, que estoy en la calle, que estoy haciendo propuestas. Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico necesita a alguien que lo defienda, alguien que luche por él, alguien que sepa que esa es la prioridad número uno. Luis Aferré hablaba que los humildes eran los primeros y que un gobierno del PNP tenía que ser para los humildes. Y yo le añado para la clase trabajadora. Y a veces, ¿verdad?, los políticos llegan y se quedan encerrados en sus oficinas y no llegan a la calle. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de representar al pueblo de Puerto Rico y obtener más votos que ningún político en las últimas dos elecciones. Eso para mí es un mandato claro, hacer las cosas para que la gente se sienta protegida y defendida. Así que yo, que me ataquen todo lo que quieran, yo estoy súper enfocada en lo que tengo que hacer. Soy una mujer de metas, de propósito. Que me cuestionen mi embarazo, que me cuestionen mi vida personal, que cuestionen a mi familia simplemente por el hecho de que yo soy candidata a la gobernación, es una muestra más de los estilos de antes, de los ataques de antes, que, ¿verdad?, que para mí ya la gente está cansada de esa tiradera. Mientras me atacan, yo sigo presentando ideas y propuestas.
Expresiones de la comisionada residente Jennifer González. Pero, ¿qué ocurrió en el saludo protocolar a pesar de que Jennifer González no asistió? ¿Qué dijeron los alcaldes a su llegada a la mansión ejecutiva? ¿Qué dijeron los jefes de agencia? Vamos a hablar sobre el particular, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy jueves, temperaturas ligeramente más cálidas de lo normal se estarán reportando desde hoy hasta el viernes. Todo esto bajo la influencia de un ligero flujo de viento del este-sureste en niveles bajos. Aparte de breves periodos de lluvias pasajeras, en su mayoría ligeras, en el norte y áreas costeras del este, y otras lluvias por la tarde sobre partes del interior central y oeste de Puerto Rico, no se observarán cambios significativos. En el mar, existe un riesgo moderado de corrientes de resaca en todo el norte. Para el resto de las zonas costeras, el riesgo de corrientes de resaca seguirá siendo bajo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Y señores, aprovechamos para ir a la pausa y cuando regresemos resumimos lo ocurrido en el saludo protocolar. ¿Qué dijeron los alcaldes? ¿Qué dijeron los jefes de agencia? ¿Qué dijo el gobernador? Además, señores, la Junta de Control Fiscal le está pidiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica que deje sin efecto los convenios colectivos, el de la UTIER, el de la UEPI. Y por ahí hay aires de protesta y desobediencia civil. Es lo próximo, la pausa, regresamos.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué ocurrió hoy en Fortaleza en el segundo día de saludo protocolar? Pues hoy le tocó el turno a los alcaldes y a los jefes de agencia, también a los legisladores. Uno de los primeros que arribó a la mansión ejecutiva fue el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Y esto fue lo que dijo en declaraciones a la prensa.
Sí, esto es verdad una tradición que se ha vuelto a retomar. Y a desearle, al igual que todos ustedes, primero que nada, muchas felicidades en este año nuevo, sobre todo salud y sabiduría para poder continuar, ¿verdad?, llevando a cabo el trabajo que nuestra gente espera y que Puerto Rico necesita.
¿Algo en especial que necesita hablar con él?
Bueno, sí, tenemos unos proyectos que queremos adelantar de CDBG del Plan de Recuperación del Desastre, que los hemos estado trabajando, unos temas que tienen que ver con las microredes de energía renovable para San Juan, que ya los hemos estado hablando, pero aprovecho y le doy un recordatorio de cosas que tenemos pendientes, que no queremos que siga.
¿Son muchas cosas que tiene pendientes?
Sí, siempre hay muchas cosas pendientes y en San Juan tenemos muchos asuntos pendientes que continuar trabajando, pero tenemos una excelente relación de trabajo, ¿verdad? Esto es más bien una visita para desearle lo mejor, porque siempre tenemos una relación bien estrecha de trabajo el gobernador y yo.
Mire, ¿y hacia dónde usted está enfocando este año San Juan?
Bueno, básicamente saben que vamos a continuar con los proyectos de mejoras a la infraestructura, tanto de carretera, lo que es infraestructura de movilidad peatonal, aceras, proyectos de reestructuración que tienen que ver con los fondos de recuperación. Tenemos muchos proyectos adelantados. Hay unos proyectos en los cuales estamos invirtiendo sobre 314 millones de dólares, así que es encaminar todo eso y darle para adelante bien fuerte.
Alcalde, hubo un señalamiento de Contralor Electoral sobre unos donativos que entiendo que se devolvieron. No fue una multa. Escuché una explicación esta mañana de que no se trató de una multa, sino que hubo que devolver unos donativos.
Primero que nada, nosotros no hemos recibido ningún informe final, ¿verdad? Él parece que en una entrevista adelantó algo, pero que yo haya sido notificado, no. Sí, durante el proceso de la auditoría hubo unas peticiones de información que se brindó a la información. Hubo unos donativos, que hubo unas porciones parciales que se devolvieron, pero fuera de eso pues no hay nada, y que yo sepa de imposiciones de multas o penalidades tampoco, no hay ninguna.
¿Se devolvió entonces qué cantidad?
No recuerdo, pero se trata, por ejemplo, de personas que en un mismo ciclo electoral donaron por encima de lo que la ley corresponde, y tan pronto se, en la auditoría, que es para eso, la auditoría se utiliza para identificar ese tipo de situaciones, nos los notificaron y se procesó a hacer la devolución, y es una cantidad pequeña, ¿verdad? Lo que tengo entendido que fue, y fuera de eso, pues suplementar información sobre licencia, información correcta, dos apellidos de donantes, cosas que son, ¿verdad? Como él mismo manifestó ayer en el adelanto que dio, algunos errores que se cometieron.
¿Cómo ve el escenario para San Juan luego de la radicación de candidatura? Ya se sabe el cuadro para la capital, ¿cómo lo ve?
Bueno, mira, a mí no me gusta utilizar la palabra confiado, pero yo estoy convencido de que voy a prevalecer. El trabajo se ha hecho, hay un contraste, el cambio en San Juan es más que evidente, en carretera, en servicio, en seguridad. Terminamos un año, ¿verdad?, el 2023, con una reducción de un 12.9% sobre 600 delitos menos, casi 30% de asesinatos menos en San Juan, más de 67 millones de dólares en inversión en nuevas carreteras, proyectos encaminados. La gente ha visto un contraste de una ciudad que en apenas 36 meses nosotros rescatamos del abandono, del olvido, estaba totalmente desatendida, a una ciudad que está encaminada a una transformación. Así que yo estoy seguro que la gente, que el votante que le es importante que se atiendan los asuntos del diario vivir, va a agradecer eso.
¿Se favorece a José Juan García en sus aspiraciones políticas?
Yo favorezco a los candidatos del PNP, tengo un cariño muy particular, pero de nuevo, mira, nosotros vinimos a gobernar San Juan fuera de ataduras políticas y a servir a todo el mundo, que hasta el jefe de la policía municipal de San Juan, que estuvo conmigo hasta los otros días, es el candidato de otro partido, ¿verdad?, del Partido Popular a la alcaldía de Sidra. Así que te puedes imaginar con ese ejemplo lo abierto, ¿verdad?, que estamos sirviendo a todos por igual. No de la boca para afuera, sino con realidades, y eso es una muestra de eso.
Mire lo interesante de esas últimas declaraciones. Miguel Romero reacciona al hecho de que quien fuera el comisionado de la Policía Municipal y empleado de su confianza, el coronel José Juan García, ahora sea nada más y nada menos que el aspirante a la alcaldía de Sidra, pero por el Partido Popular Democrático. Él dice que hay una muy buena amistad, pero que él solamente defiende o, digamos, apoya, respalda a candidatos del Partido Nuevo Progresista. Por otra parte, él reacciona a informaciones que trascendieron en cuanto a que tuvo que pagar alguna multa por informe erróneo de donativo en medio de su campaña política por parte del Contralor Electoral. Él aclara el punto y dice que se trató de un asunto meramente administrativo. Pero otro de los que tuvo la oportunidad de desfilar por la mansión ejecutiva lo fue el actual presidente del Senado y pasado presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. ¿Qué dijo a su llegada a la mansión ejecutiva? Vamos a escuchar.
Y siempre es bueno esos encuentros, y uno puede pues también confraternizar con las personas que también están cerca de nosotros. Yo recuerdo cuando antes se daba, una vez saludábamos al primer ejecutivo, en el caso de la gobernadora Sila Calderón, después Acevedo Vilá, se pasaba al Jardín Hundido, y allí entre funcionarios de gobierno, alcaldes y legisladores también había un compartir muy ameno, donde uno podía traer sus preocupaciones, que a veces pues no se concretan, y que uno puede traerlas también.
¿Preocupaciones que vaya a traer en el día de hoy?
No traigo ninguna. Yo traigo mis mejores deseos de que podamos tener un año donde adelantemos las causas. Todavía tenemos que trabajar en un cuarto presupuesto para el país, balanceado, certificado por la Junta. Proyectos de desarrollo económico. Hay una crisis que se están formando en el área de la salud y hay que atenderla. Y como es la última sesión, los proyectos de iniciativa de los legisladores que quieren adelantarlo antes de que se acabe el cuatrenio. Así que esos son prácticamente los tres puntos de agenda que tenemos en el Senado.
Oiga,
hay una docena de nombramientos o de posiciones que están vacantes o que están fungiendo como interinos indefinidamente. Nosotros creemos que los interinatos no son indefinidos. El gobernador ha dicho que algunos nombramientos no los va a realizar, que otros los va a evaluar, y mi exhortación es que todas esas plazas, pues en consulta con nosotros, se puedan llenar y no dejar los interinatos indefinidamente porque no le hace bien. Como por ejemplo, el gobernador acaba de declarar una emergencia para la crisis de los asesinatos y los feminicidios. Sin embargo, hace más de 2 años no tenemos una procuradora de la mujer en propiedad. El año pasado, para esta fecha, se nombró a una procuradora que la propia delegación del PNP en el Senado rechazaba y no tenía los votos. Y el año completo pasó sin que se llene esa posición. Y otras, como la Secretaría del DACO, la Oficina de la Comisión de Juego, la Oficina del PRITS, no ha tenido un director ejecutivo en todo el cuatrenio. Así que mi exhortación es que esas posiciones se evalúen y que haya personas que las ocupen en propiedad.
También la crítica del gobernador es que sus nominados son rechazados irrazonablemente.
El récord va en contra de esa posición. Nosotros le hemos aprobado 346 nombramientos, solamente hemos rechazado 15. Ese es el récord. Lo demás son excusas. Porque para una cosa dice que le rechazamos los nombramientos, pero hay más de una docena de oficinas vacantes, manejándolas con interinos, algunos de ellos, a mi juicio, fuera de ley. Hemos tenido que llevar al tribunal esos planteamientos. El tribunal ha dicho que se pueden quedar de forma interina, pues eso no le hace un buen servicio al país. Así que los nombramientos, 346, le hemos confirmado, solamente se le hemos rechazado 15. Ese es el récord. Sin embargo, el gobernador le ha vetado proyectos de la Asamblea Legislativa con el voto de todos los partidos, más de 120 vetos. Póngalo en una balanza. ¿Quién está obstaculizando aquí?
¿Y con ese mensaje usted va a subir allá?
Seguro que sí.
Interesante también el planteamiento que trae el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Él dice, él reacciona a acusaciones continuas del gobernador Pedro Pierluisi de que la legislatura de Puerto Rico está tratando de obstaculizar todo lo que él hace, inclusive con lo que tiene que ver con los nombramientos. Dice el presidente del Senado que más de 100 proyectos aprobados por Cámara y Senado han sido vetados por el gobernador. Parece que este impasse entre Cámara y Senado lo vamos a continuar viendo definitivamente. Pero, como les había indicado, también los legisladores pisaron la mansión ejecutiva, pero uno de los que fue abordado por la prensa fue el representante Kikito Meléndez. Y la pregunta obligada era qué pensaba sobre el hecho de que Jennifer González no asistió al saludo protocolar. Esta fue su contestación.
En todo momento, sí. De verdad que sí. Oye, hay como todo. Va a haber momentos donde vamos a diferir. Lo hemos hecho en el pasado, pero siempre diferimos con respeto y obviamente se le explica por qué son las razones de los diferendos que tenemos. Pero sí, no hay ningún tipo de animosidad, nunca la ha habido. Lo que hay es ánimo de trabajar en conjunto para levantar a Puerto Rico.
Que la comisionada residente se haya excusado de participar en el evento da un mensaje distinto al que ellos han dicho que siempre querían llevar una primaria amigable, amistosa.
Pues mira, yo espero, ¿verdad?, que esa no sea la razón. Quizá la comisionada tiene algún otro compromiso, pero la realidad del caso es que yo creo que una actividad como esta es simplemente protocolar, es parte de nuestras funciones, pero las razones específicas hay que preguntarle al equipo de la comisionada.
Lo cierto es que la comisionada ya habló de las razones que tenía, el hecho de que ella entiende de que solamente se debió haber hecho, que este evento se debió haber hecho siempre y que no limitarlo a este año, que hay evento político partidista. La política no es fácil en este país. Definitivamente vamos a darle seguimiento a todos ustedes pendientes a la red informativa.
La red le
Cuando informa. Regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco. Ocurrido de todo en las últimas horas, en lo próximo, a la pausa, regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco y vamos a comenzar en el este de Puerto Rico. Desconocidos escalaron una residencia en la urbanización Bebe Calzada en Fajardo y de allí se llevaron $8,000 entre billetes y monedas que se encontraban en un gavetero. También se llevaron de otra residencia en Río Grande dos aires tipo inverter, una sierra y una lámpara de techo. También las autoridades investigan daños que se reportaron a un vehículo que estaba estacionado en el Caribbean Cinemas de Fajardo. Casi $10,000 en daños a un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. También desconocidos se llevaron cable de Claro. Esto en la carretera 31 en Naguabo y en la zona de Luquillo también se reportó un escalamiento. Información con Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que agentes del negocio de la policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Río Grande fueron notificados a las 5:24 de la tarde de ayer sobre un escalamiento ocurrido en la carretera 186, kilómetro 23.7, barrio El Verde, en el municipio de Río Grande. Según manifestó el querellante, que alguien utilizando un objeto contundente rompió el cristal de una puerta francesa de la entrada principal de su residencia, logrando acceso al interior de la misma y apropiándose de un air inverter de 18.000 BTU, un air inverter de 12.000 BTU, una sierra de mesa marca Rigid, una cortadora de losa marca Rigid y una lámpara de techo. La propiedad hurtada fue valorada en $2,430. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal continúan con la investigación. También un escalamiento fue reportado en el distrito de Fajardo, en hechos ocurridos a la 1:35 de la tarde de ayer en la urbanización Bebé Calzada en el municipio de Fajardo. Según manifestó el querellante, que alguien logró acceso al interior de su residencia y se apropió de $8,000 entre billetes y monedas que se encontraban en una maleta dentro de un gavetero en su habitación. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal de Fajardo continúan con la investigación. También tenemos que agentes adscritos al distrito de Fajardo investigaron unos daños reportados en la noche de ayer en el estacionamiento de Caribbean Cinema en el municipio de Fajardo. Según manifestó la querellante, que alguien le ocasionó daños a su vehículo Toyota Yaris color blanco y del año 2017. Los daños fueron en las áreas del cristal frontal, cristal lado izquierdo frontal, bonete, puerta izquierda, neumático izquierdo frontal y dos micas de la parte posterior. Los daños fueron valorados en $10,000. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal de Fajardo continúan con la investigación. También tenemos que agentes adscritos al distrito de Luquillo investigaron preliminarmente una querella de objetos extraídos del interior de un vehículo de motor, reportada en horas de la noche de ayer miércoles, en hechos ocurridos en la parte posterior del kiosco El Terruño del municipio de Luquillo. Según informó el querellante, que dejó el baúl de su vehículo abierto por olvido involuntario y alguien se apropió de una cartera negra de cuero marca Coach, una billetera negra corrugada, un escáner de auto, un cortador de tabaco con baqueta, un abastecedor de pistola con 15 municiones calibre 9 milímetros para la cual posee licencia de portación de arma, tarjetas de crédito, documentos personales y $80 en efectivo. La propiedad hurtada en su totalidad no fue valorada. El caso fue remitido al Cuerpo de Investigación Criminal Área de Fajardo para que continúe con la investigación. Por último, un hurto de cable fue reportado a las 4:54 de la tarde de ayer miércoles en la carretera número 31, kilómetro 4.3 en Naguabo. Según informó el querellante Ricardo Ruiz, que alguien se apropió ilegalmente de 200 pies de cable de fibra óptica pertenecientes a la compañía Claro. La propiedad hurtada fue valorada en $1,300 aproximado. Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal Ario Macao continúan con la investigación. Y es todo lo que tenemos por el momento en Área Fajardo y Humacao.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariaga.
Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona este. Vamos al sur de Puerto Rico. Dos personas fueron arrestadas. Ambas eran buscadas por hechos de violencia de género. Una de las personas arrestadas, un hombre de 45 años, residente de Ponce, por un hecho ocurrido el pasado 2 de diciembre. La otra persona arrestada fue un joven de 25 años, también residente de Ponce. Esta persona se le buscaba por un incidente de violencia de género ocurrido el pasado 14 de diciembre. Y mientras, tremendo susto pasaron los residentes de una vivienda en Peñuelas. Aparentemente alguien tiroteó la vivienda. Afortunadamente nadie resultó herido de bala en el incidente. Información con Irma DeGro, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos Especiales de Ponce, diligenciaron una orden de arresto expedida por la juez Mayra Peña Santiago por violación al artículo 3.1 de maltrato de la Ley 54 y una revocación de probatoria con una fianza de $200,000 contra Luis A. Ríos Morales, de 45 años, residente de Ponce. Esto por hechos ocurridos el día 2 de diciembre del 2023, donde el imputado agredió a la perjudicada en la cabeza empujándola contra una pared. Además, la agredió en diferentes partes del cuerpo. Ríos Morales fue llevado ante la presencia del juez Ángel Candelario Cáliz del Tribunal de Ponce, quien ordenó su ingreso al complejo correccional Las Cucharas en Ponce. El agente Luis Jiménez bajo la supervisión de la sargento Meléndez, adscritos a la División de Arrestos Ponce, estuvieron a cargo del diligenciamiento. Por otro lado, diligenciaron una orden de arresto contra Vladimir Hernández Báez, de 25 años. Esto en el día de ayer, una orden de arresto expedida por la juez Mayra Peña Santiago por violación al artículo 3.3 de maltrato mediante amenaza. Esto por hechos ocurridos el 14 de diciembre del 2023, donde el imputado, mediante llamada telefónica, amenazó a la perjudicada, quien era su expareja consensual, y le manifestó que sería la próxima víctima de feminicidio. Este fue llevado ante la presencia del juez Ángel Candelario Cáliz del Tribunal de Ponce, quien ordenó su ingreso al complejo correccional Las Cucharas en Ponce al no prestar la fianza impuesta. El agente Melvin Pérez, bajo la supervisión de la sargento Meléndez, adscritos a la División de Arrestos Ponce, estuvieron a cargo del diligenciamiento. Por otra parte, fue reportado un incidente de agresión. Agentes de negociado de la policía adscritos al distrito de Peñuelas investigaron preliminarmente una querella de agresión reportada el día de ayer, miércoles, hechos ocurridos en una residencia del barrio Rusio en Peñuelas. Según informó la querellante, que mientras se encontraba en el mencionado lugar, escuchó varios disparos. Posteriormente se percató que una pared del lado derecho, una ventana de aluminio, el portón frontal y la verja de concreto de su residencia resultaron con daños por impactos de bala. En el momento del incidente, en el interior de la residencia habían 4 personas. Estos resultaron ilesos y los daños no fueron estimados. El agente Duel Santos, de Servicios Técnicos, recopiló 9 casquillos de bala calibre .40 y 2 plomos de bala. Esta querella fue referida a la División de Agresiones del CIC de Ponce para continuar con la investigación. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma de Gros, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana, porque un incidente se reportó en la mañana de hoy en una residencia de la urbanización Linda Gardens. Esto es Lomas del Sol de Guaynabo. Aparentemente una persona se atrincheró en una residencia y estando su madre en el interior de la misma. De hecho, esta persona pudo ser arrestada luego de que el SWAT interviniera y se le ocupó un arma de fuego. Además, las autoridades arrestaron a una persona que aparentemente violó una orden de acecho, un hecho ocurrido en Cataño. Todo tiende a indicar que este caballero violó una orden de acecho en contra de su propia hermana, que aparentemente la estaba acosando. Información con Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Guaynabo, investigaron un incidente reportado a las 6:40 de la mañana de hoy en una residencia de la urbanización Linda Gardens, Lomas del Sol, de este municipio, donde se informaba inicialmente de un hombre atrincherado en el interior de la casa con su madre en el interior de la misma. De acuerdo a la información preliminar, el incidente fue alertado a través de una llamada al sistema 911 sobre unos disparos en el lugar, y al llegar la policía localizaron al hombre en el interior, siendo arrestado a eso de las 7:26 de la mañana, y también su arma fue ocupada. Luego de la investigación se informó que no hubo toma de rehén en la situación y que se estaría investigando el suceso como un manejo de crisis, ya que el hombre identificado como George Quiñones, de 64 años, quien posee su arma de reglamento como policía retirado, no tuvo resistencia a su detención y creía que unos individuos le querían hacer daño en unos aparentes efectos de medicamentos. Al lugar se personó el negociador de la policía, Fernán Colón, agentes del SWAT y demás personal de distintas unidades para atender la escena. Se informó que el detenido fue llevado a recibir asistencia médica en una institución local como parte del protocolo a seguir. Y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, diligenciaron ayer una orden de arresto contra Héctor Rolón González, de 61 años, luego de violar una orden de acecho vigente el pasado 31 de diciembre del 2023 en horas de la noche en el municipio de Cataño. Según la investigación realizada, Rolón González, quien fue arrestado ayer en este municipio por el agente John Annabel, presuntamente estuvo dando rondas frente a la residencia de su hermana ese pasado 31 en la urbanización Jardines de Cataño, teniendo la orden vigente hasta el mes de febrero del año en curso, violando así la orden expedida por la juez Aida Meléndez Juárez del Tribunal de Bayamón. El mismo fue llevado ante la juez Simari Cintrón, quien diligenció la orden de arresto, señalándole una fianza de 50,000, la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policiaco, nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, jueves, del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves 4 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora.
La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, jueves 4 de enero. Dramática e histórica baja en nacimientos en Puerto Rico. Desde el 2020 al 2023 han bajado los nacimientos en un 70%. Jennifer González deja esperando al gobernador. No asiste a su saludo protocolar luego de reclamar el que la tradicional actividad debió haberse hecho desde principios de cuatrienio y no ahora que esté en medio de una primaria. Además, insta al gobierno y a la Junta de Control Fiscal a hablar claro sobre el aumento del costo de energía anunciado para el 2024. Junta de Control Fiscal exige a la Autoridad de Energía Eléctrica que deje sin efecto convenios colectivos. Utiera amenaza con desobediencia civil. Alcalde de San Juan tilda de mero error administrativo y de papeleo señalamiento del Contralor Electoral sobre su campaña que le costó pagar una multa. Presidente del Senado niega que se está obstaculizando el trabajo del Ejecutivo. Insiste en que ha sido el gobernador el que ha vetado más de 100 medidas aprobadas por la legislatura. Fuera de control la criminalidad en Ciales y los escalamientos en los comercios del casco urbano del pueblo. Reclaman al alcalde acción inmediata. Arrancó hoy en Puerto Rico la venta sin IBU para el regreso a clases. Arrestan hombre que se atrincheró esta mañana en una residencia de Guaynabo. Le ocuparon un arma de fuego. Policía detiene a dos sospechosos de carjacking y vinculados a asesinatos. Mientras transportaban cargamento de armas, municiones y drogas en carretera de Río Grande. Cuatro personas arrestadas por violencia doméstica en hechos separados en Ponce, Caguas y Juncos. Mientras detienen hombre que se alega violó orden de protección que le erradicó su hermana en Cataño. Y desconocidos se llevan de todo de dos residencias en Río Grande y Fajardo. Acusan hombre de tratar de cambiar cheques falsos en Banco de Atorrey. Y esta tarde el clima se mantendrá estable con poca lluvia y mucho frío en la noche y madrugada. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. La Junta de Control Fiscal le solicitó a la juez Laura Taylor Swain que deje sin efecto los convenios colectivos que la Autoridad de Energía Eléctrica alcanzó con la UTIER y con la UEPI, que es la Unión de Profesionales Independientes dentro de la autoridad. Esto para reestructurar el sistema de pensiones. Y pues, desde que se aprobaron las alianzas público-privadas para manejar la transmisión y distribución, pues, la autoridad mantiene convenios colectivos con la UTIER con 139 miembros activos y con la UEPI con 3 miembros. ¿Qué es lo que dice la Junta? Que esos convenios colectivos deben dejarse sin vigor, o sea, dejar simplemente ser eliminado. Y esto encendió la candela porque la UTIER advirtió en la mañana de hoy que no descartan la desobediencia civil. Diálogo a esta hora de la tarde con Josué Mitjà, quien es el presidente de la UTIER. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la Red Informativa.
Hola, muy buenas tardes.
Y gracias por compartir con nosotros. La Junta
de... Gracias por la oportunidad.
No, y a usted por compartir con nosotros. La Junta de Control Fiscal como que le quiere dar el último puntillazo a la UTIER, porque si se deja sin efecto el convenio colectivo, pues no sé qué va a pasar con la UTIER. Ahora, yo le pregunto legalmente hablando, ¿eso es posible? O sea, un convenio colectivo puede venir un patrono y simplemente dejarlo sin efecto de la nada.
Bueno, hemos visto que de los años 70 para acá, las políticas no liberales atacando los sindicatos no ha cesado. Y ahora mismo, pues a través de la Junta de Control Fiscal, es el mejor ejemplo que nos están dando en el día, ¿verdad?, de hoy, sometiendo unas mociones pidiendo el rechazo de los convenios, el cual tenemos hasta el 9 de enero para contestar esa moción, y luego el 24 de enero pasaríamos a discutirla con la jueza. Es importante recalcar que la Junta simplemente pretende decir que hay que eliminar la UTIER, y eso es falso. O sea, la UTIER la Junta no la va a eliminar, ni la va a eliminar el gobierno. O sea, la UTIER va a continuar, la UTIER se compone de los empleados, de los compañeros activos en la Autoridad de Energía Eléctrica de las diferentes áreas. La UTIER se compone también allí en el grupo de capítulo de jubilados. Tenemos el grupo de la Alianza Energética, que cubre a los compañeros movilizados en las diferentes agencias de gobierno. O sea, quien piense que iban a destruir la UTIER se equivocó. Yo no sé en qué mundo vive, e inclusive la misma UTIER puede seguir representando tanto público como privado a través de ProSol. O sea, no sé en qué mundo vive la Junta que dice que quiere eliminar la UTIER. Lo que sí sabemos que ha hecho la Junta es que simplemente ha violado la ley, porque le ha permitido a unos bonistas no asegurados, que son dentro del fondo que se le conoce como fondo de hundimiento, que eso significa que estos bonistas cobran, si sobra dinero, después que se paguen los gastos corrientes de la empresa. Pues simple y llanamente, la Junta de Control Fiscal decidió llegar a acuerdos con estos bonistas para pagar sobre más de 2.500 millones de dólares, y ahora pretende decirle al pueblo de Puerto Rico que el aumento a la factura es para pagar pensiones. Mira si son charlatanes, porque esa es la palabra que hay que decir. O sea, aquí la realidad es que la Junta pretende seguir buscándole más dinero a los grandes intereses en vez de representar dignamente al pueblo de Puerto Rico y a la clase trabajadora. Le han fallado al pueblo de Puerto Rico, le han fallado a la clase trabajadora, y que sepa la Junta de Control Fiscal que nosotros, la UTIER, vamos a defender los derechos de los trabajadores y de nuestro convenio, cueste lo que cueste, hasta las últimas consecuencias.
¿Esto pudiera significar desobediencia civil?
Eso es así. Si tenemos que llegar a ese extremo, lo haremos. Y si eso también significa que defender los derechos de los trabajadores tengamos que llegar hasta coger cárcel, lo haremos. Porque defenderemos los derechos de los trabajadores, cueste lo que cueste.
Pero mire algo, y quiero traerlo. Esto no demuestra que en efecto tenían razón aquellos que decían que desde el inicio el interés del gobierno era simplemente sacar del panorama a la que fue la unión más poderosa del país, que es la UTIER.
Bueno, ese era el plan de ellos. Sin embargo, tú ves que la misma Luma, que es privatizadora, que ellos traen, tiene una unión americana. O sea, no es ir en contra de todas las uniones, es ir en contra de la UTIER. O sea, aquí ha quedado demostrado la mala fe de parte de la Junta de Control Fiscal y de este gobierno. O sea, yo creo que simplemente ellos se están repartiendo el dinero de fondos federales a través de esas compañías privadas y de esas alianzas público-privadas para buscar beneficios para sus amigos del alma. Y eso ha quedado demostrado aquí. Y es importante que el pueblo de Puerto Rico esté muy pendiente, esté combativo, porque lo que se apruebe en el plan de ajuste de la deuda afecta a todo el pueblo de Puerto Rico, no tan solo a la UTIER.
Pero esto crea un precedente difícil para lo que es la clase obrera del país y lo que son las uniones, porque por la UTIER se comienza y va a llegar un momento en que de aquí se va a pretender el que no haya representación sindical en ningún momento, en ninguna agencia de gobierno, en ninguna corporación pública.
¿Sabes qué es lo que pasa? Eso tienes razón en ese aspecto, pero es importante que la clase trabajadora sepa que todos los derechos que existen en los convenios colectivos han sido luchados, no han sido regalados. Entonces, nos toca a la clase trabajadora, en este momento histórico como país, donde nuevamente estas políticas neoliberales pretenden dejar sin derecho a los trabajadores, salir a la calle a combatirla. Así que estamos dispuestos a combatir y vamos para la calle.
¿Qué le ha dicho la matrícula, aparte de lo que puede ser el iniciar acciones concertadas?
Pues mira, estaremos dialogando y próximamente estaremos llamando, ¿verdad?, para una conferencia de prensa, poder llevarle toda la información detallada, de incluyendo esta moción y de todo lo próximo, ¿verdad?, que está en los planes, para llevar a cabo un plan estratégico donde toda la clase trabajadora sepa que la UTIER siempre va a estar defendiendo lo que son los derechos.
Pero dígame algo, legalmente hablando, ¿un patrono puede echar al zafacón derechos adquiridos?
No, eso es lo que ellos pretenden. Pero o sea, cuando vamos a la parte legal, los abogados se encargarán de pelear la parte legal. Ahora bien, cuando tú tienes un plan neoliberal donde se combina todas las instituciones del gobierno, pues prácticamente no queda de otra que salir a luchar por tus derechos, porque se organizan ellos en su plan de privatizar y de quitar derechos a la clase trabajadora, pues les toca a la clase trabajadora y al pueblo de Puerto Rico organizarse para defender sus derechos. Esa es la realidad.
¿Usted esperaba que esto ocurriera de esta forma, de una manera tan obvia y abierta?
Bueno, no nos coge de sorpresa, porque prácticamente ellos querían, ¿verdad?, estaban en la negociación con nosotros, donde ellos pretendían que nosotros entregáramos todos nuestros derechos. O sea, de entrada, ya ellos venían con la mala fe de que simplemente ellos quieren meter la mano en el sistema de retiro de los
poderes. Pero hay algo, perdone que le interrumpa, que yo he notado, y para que sintonice tarde, hablamos con Josué Millar, el presidente de la UTIER, que la Junta de Control Fiscal utiliza mucho, y es tratar de justificar estos cambios dramáticos socolor de que van a reestructurar el sistema de pensiones, como queriendo poner a los pensionados a pelear con los unionados. ¿No se ha dado cuenta?
Yo creo que lo que la Junta pretende es llevar una opinión pública donde que el pueblo mire como que el costo es la factura de la luz, esa alza es la factura que obviamente propone el plan de ajuste. La gente piense que es para pagar pensiones y tratar de poner el pueblo en contra de los pensionados, o en contra de que él piense de que el sistema de retiro de los empleados de Autoridad de Energía Eléctrica, pues no se le puede, no tiene solución, cuando no es la realidad. Primero, el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica es un sistema independiente. Tiene vida propia. Nace del convenio de la UTIER, claro que sí, desde 1942. Y ahí, en ese convenio, están todos los derechos de los trabajadores, incluyendo su sistema de retiro. Pero que la Junta pretenda venir a pedir que rechacen el convenio, ya ha demostrado que simplemente viene tras el sistema de retiro. Y llevaremos los litigios, como dije, tanto el sistema de retiro como la UTIER. Pero es momento también de acompañar estos litigios con la lucha en la calle organizada e inteligente. Estamos en ese momento, nos toca, ya que ellos simplemente se han dejado ver y que lo único que pretenden es servirle a los bonistas y cambiar la prioridad de pago dentro de todo este sistema, porque la misma ley del Trust Agreement del 74 establece la prioridad de pago. Y dice, mira, la nómina se paga primero, luego se paga el retiro de los empleados, y si sobra, se paga a los bonistas. Pero ellos decidieron cambiar esa forma, a pesar de que la ley es clara. Así que yo creo que la Junta de Control Fiscal simplemente está llevando a cabo una dictadura en lo que ellos piensan, y nosotros pues estaremos dando el frente y batallando con ellos.
Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Bien.
Era José Millar, presidente de la UTIER. Así está la cosa, señores. No descartan la desobediencia civil y no les preocupa que los arresten. Si se mantiene firme la Junta de Control Fiscal en ordenar la eliminación de los convenios colectivos en la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto va a dar mucho de qué hablar, ustedes pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy jueves, temperaturas ligeramente más cálidas de lo normal se estarán reportando desde hoy hasta el viernes. Todo esto bajo la influencia de un ligero flujo de viento del este-sureste en niveles bajos. Aparte de breves periodos de lluvias pasajeras, en su mayoría ligeras,
en el norte y áreas costeras del este, y otras lluvias por la tarde sobre partes del interior central y oeste de Puerto Rico, no se observarán cambios significativos. En el mar, existe un riesgo moderado de corrientes de resaca en todo el norte. Para el resto de las zonas costeras, el riesgo de corrientes de resaca seguirá siendo bajo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema de política, pero esta vez vamos a la zona de la montaña, porque la crisis de seguridad que ha estado viviendo el municipio de Ciales en las últimas semanas ha llegado a niveles alarmantes. Se han reportado más de 7 escalamientos en los pasados días en comercios del pueblo, pero no solamente eso, incidentes violentos inclusive. Y la situación es realmente preocupante, pues, porque dicen por ahí que hay la policía municipal de Ciales no tiene oficiales laborando en el turno de la madrugada, que es donde mayormente ocurren los escalamientos. Y ante esta situación, el presidente del Partido Popular Democrático en Ciales, Jesús Resto, candidato a alcalde, por cierto, está reclamando del actual incumbente Alexander Burgos Otero que le ponga el cascabel al gato. ¿De qué estamos hablando? Lo tengo en línea telefónica. Saludos, Resto. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
Saludos a todos ustedes, también a los amigos Radio Escucha. Muchas bendiciones en este nuevo año.
Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué está ocurriendo en Ciales que tanto le preocupa en cuanto a la seguridad se refiere?
Pues mira, Diaga, nosotros estamos haciendo un reclamo a tanto a la administración municipal como al gobierno estatal, a la policía de Puerto Rico. Tristemente, Ciales ha visto en menos de una semana han ocurrido 6 escalamientos en Ciales, 2 en dirección de Manatí a Ciales, y prácticamente estos escalamientos ocurren en horas de la madrugada. Son varias personas, varios delincuentes, son como 4 o 6 personas, entran, rompen las puertas de lona. Es un operativo increíble, y aquí nadie sabe nada, aquí nadie ocupa nada, porque no hay vigilancia. Es nuestro llamado a la administración y a la policía de Puerto Rico, es que tenemos que reforzar la vigilancia, porque la realidad es que nuestro pueblo ahora mismo está en total abandono en términos de vigilancia, porque en la policía municipal cuenta con el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, está cerrado automáticamente, se cierra el cuartel municipal. No hay vigilancia por la policía municipal. Cuando hablamos con la policía estatal, solamente hay un retén y 2 oficiales. Ayer, para que tengan conocimiento, a las 4 de la tarde un ciudadano me llamó y me dijo, mira, fui a solicitar una querella, a radicar una querella, y me indicaron que no podían porque solamente tenía más que un retén. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que ocurra una desgracia para entonces poder tomar acción. Tenemos que tomar acción inmediata, tenemos que reunirnos con la policía de Puerto Rico, tenemos que exigirle un refuerzo a los demás pueblos, pero tenemos que tomar acción de manera inmediata.
¿Pero cómo se toma acción inmediata? O sea, ¿qué no está haciendo el alcalde de Ciales y su administración que debe estar haciendo para evitar que ocurra lo que está ocurriendo?
Bueno, para empezar, tiene el turno de mayor alta incidencia, que es el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Eso no está cubierto. Pues entonces, uno como administrador de una ciudad, uno lo que tiene que hacer es un análisis y decir cuál es entonces el turno donde yo necesito reforzar. Porque si durante el día no ocurren tantas situaciones, pues vamos a dejar ese turno durante la tarde. Obviamente, sabemos que estamos en escasos recursos de personal, pues entonces vamos a acudir a la policía de Puerto Rico. El gobernador había mencionado que tenía un plan en septiembre de crimen. También lo pasó a enero. No, hasta el momento no está. Pues vamos a tomar acción. Si el gobernador de turno es del mismo color político del alcalde, pues tiene que tener la comunicación totalmente directa. Pues uno llama al gobernador, le dice, gobernador, tengo una crisis en mi pueblo, hay una serie de escalamientos serias, están robando.
Pero no fue el propio Alexander Burgos el que dijo hace meses atrás, y de hecho lo dijo por aquí, por la red, que el gobernador tenía que demostrarle a él que verdaderamente estaba haciendo y estaba cumpliendo las promesas de Ciales, o si no le iba a quitar el respaldo, como queriendo decir que no estaba habiendo movimiento por parte del gobierno central.
Es que esa es la triste realidad de nuestro pueblo, cuando todo lo utilizamos de manera politiquería. Y esa es la parte que nosotros tenemos que erradicar fundamentalmente de todo esto, porque la seguridad de un pueblo no depende del respaldo de un gobernador para la hora de una primaria. Y ese es el coraje y la molestia que tienen todos los ciudadanos en nuestro pueblo. Aquí tenemos que velar por la seguridad de nuestro pueblo. La seguridad de nuestro pueblo no tiene colores. Y aquí tenemos que buscar la forma de poder atacar el crimen y los escalamientos que están ocurriendo, que en menos de una semana ya hay 8 escalamientos que han hecho en nuestro pueblo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a esperar entonces tener el respaldo de un gobernador o de un alcalde para que tome acción. Para mí es una falta de respeto. Y esto no está pasando desde ahora. Ahora es la alta incidencia, pero esto llevamos sin vigilancia desde hace mucho tiempo atrás. Yo le diría prácticamente un año. Aquí sí está la deriva por completo.
¿Y en qué sentido está la deriva?
No hay seguridad. Ahora mismo nuestro pueblo depende de los comercios, de todos estos comerciantes, porque Ciales no tiene fábrica. Lamentablemente Ciales no tiene esos comercios que dejen grandes aportaciones económicas a la administración. Pues son los pequeños comerciantes, pues los pequeños comerciantes que nosotros tenemos que entonces darle la vigilancia correspondiente para que ese dinero pueda seguir llegando y para que familias puedan seguir, ¿verdad?, trabajando y llevando el pan de cada día a su casa. Pero no podemos descuidar porque sencillamente no tengo personal, me quedo de brazos cruzados. Pero es que tenemos que tomar acción y tiene que ser una acción de inmediata. No tengo el recurso humano en mi municipio, pues vamos entonces a recurrir a la policía estatal, vamos a recurrir al gobierno estatal, que yo sé que pueden asignar unos recursos durante un tiempo para que pueda mermar esta serie de escalamientos.
¿Tiene esperanza de que eso se logre?
Yo le diría que tengo esperanza, pero sobre todo lo que buscamos es compromiso, y un compromiso real, no un compromiso de solamente hacer una reunión con la policía y con los comerciantes, tirar fotos, decir que estamos trabajando, pero en la realidad todo se queda en una simple foto. Tenemos que tener un plan y que ese plan se pueda ejecutar. Eso es lo más importante y eso es lo que el pueblo de Ciales está pidiendo.
Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ti. Un abrazo.
Igual a usted y a los suyos. Jesús Resto, presidente del Partido Popular Democrático en Ciales. Lo cierto es que sí hemos visto en las últimas semanas un alza dramática en los escalamientos en los comercios y en residencias, porque también hemos visto robos domiciliarios en Ciales. Lo que está pidiendo el líder popular al alcalde de turno es que le ponga el cascabel al gato. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque mientras los padres de estudiantes se preparan para hacer sus compras de regalo con motivo del Día de Reyes a llevarse a cabo, a celebrarse este sábado, pues también pudieran aprovechar el viaje a las tiendas para conseguir uniformes y materiales para el próximo semestre escolar. Y resulta que hoy jueves inició el segundo periodo de ventas exentas del pago de IBU en la compra de uniformes. Así lo hizo público el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, quien anunció que la venta pues se estaría llevando a cabo precisamente hoy y mañana para que los padres puedan aprovechar. ¿Qué incluye? Uniformes escolares, incluye también artículos escolares de arte, de música, de computadoras solamente los almacenajes, o sea, los pendrives, y también los bultos, calculadoras, cinta adhesiva, marcadores, bultos, reglas y tijeras, hablando claro de todo tipo de material que se utiliza para regreso a clases. Las libretas también están exentas, los libros y los libros digitales, la versión digital de los libros también le aplica la exención del IBU. A lo que tal vez no le aplique, que estaría ahí un poquito la cuerda un poquito finita, como dicen por ahí, los parches y emblemas, materiales de costura, cosméticos, pañuelos, joyería, equipo deportivo y recreativo. Por ejemplo, el calzado deportivo con ganchos para jugar béisbol, las zapatillas de ballet, ese tipo de artículos no están incluidos en la venta del IBU. Por esta venta, hoy y mañana, hasta las 12 de la noche. Así que aprovechen las personas que tengan la oportunidad de comprar, que necesiten comprar materiales para el regreso a clase. Definitivamente pueden aprovechar, así que ustedes pendientes a la red informativa, obviamente, para mayor información. Pero precisamente hablando del regreso a clases, la secretaria del Departamento de Educación está haciendo un llamado a los padres para que se personen por las escuelas para la entrega de notas. La entrega de notas se va a llevar a cabo el día 12. Y desde ya la secretaria de Educación pues está haciendo un llamado a los padres a que pues simplemente se preocupen más de sus hijos y aprovechen para visitar las escuelas y ver cómo va el aprovechamiento académico. El lunes que viene, el lunes 8 de enero, se van a recibir a los más de 26 mil maestros y directores que son parte de la plantilla en las 856 escuelas públicas. Y posteriormente, el martes 9 de enero, el personal académico participará de una iniciativa de desarrollo profesional. Es el miércoles 10 de enero cuando los estudiantes tienen que pisar los planteles escolares. Así que estaremos pendientes, claro. Eso es el 9. Las notas se van a entregar el viernes 12 de enero. Así que ustedes pendientes a la Red Informativa de Puerto Rico, que esto le vamos a estar dando seguimiento. Y de hecho ya se nos ha confirmado para la próxima semana el dialogar con la secretaria de Educación, Yanira Raíces. Vamos a ver qué trae nuevo el semestre escolar. Ustedes pendientes a la Red Informativa.
La Red le informa.
Cuando regresemos, más noticias del ámbito policial, mucho más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco y vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a dos personas que eran buscadas por actos relacionados a violencia de género, uno en Juncos, otro en Caguas. Información con Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Agentes de negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al negociado de inteligencia y arrestos del área de Caguas, informaron sobre el arresto de Nelson E. Urbina Bonet, de 36 años, residente del mencionado municipio, contra quien pesaba una orden confianza de $100,000 por violación al artículo 2.8, cumplimiento de órdenes de protección de la ley 54, expedida por la juez María de Rosario Rojas del Tribunal de Caguas. Surge de la información que, en horas de la madrugada del 22 de diciembre en Caguas, Urbina Bonet, mientras transitaba en un vehículo, se detuvo al lado de su expareja y le manifestó unas palabras mientras esta caminaba hacia su residencia, violentando una orden de protección vigente que tenía en su contra. El arrestado fue llevado ante la mencionada juez para la lectura de las advertencias y luego de no poder prestar la fianza impuesta, fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 22 de enero. El agente Luis Calderón estuvo a cargo del diligenciamiento. Por otra parte, también se informó sobre el diligenciamiento de orden de arresto en contra de Moisés Vázquez Cruz, de 30 años, residente en Gurabo, contra quien pesaba una fianza de $100,000 por violaciones a los artículos 3.1, maltrato, y 3.3, maltrato mediante amenaza de la ley 54, expedida por la juez Brenda Salas Rivera del Tribunal de Caguas. Surge de la investigación que, en horas de la noche del sábado 10 de julio del año 2021 en Juncos, el imputado, mediante llamada telefónica, le profirió palabras soeces a su expareja. Esto luego de un patrón de maltrato y amenazas. El imputado fue llevado ante la juez María de Rosario Rojas del Tribunal de Caguas para la lectura de las advertencias y luego de no prestar la fianza, fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 23 de enero. El agente Julio Lebrón, adscrito al distrito de Juncos, en unión al fiscal Juan Goy, pues estuvieron a cargo de la pesquisa y el diligenciamiento a cargo del agente Antonio Maldonado, bajo la supervisión de los agentes Carlos Claudio y Juan de Dios Quintero. Que pasen buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental. Vamos a la metropolitana. Una mujer denunció que aparentemente alguien llegó, comenzó una disputa en su residencia en Atorrey, en la urbanización Rubel. Ella sacó un arma, la persona le arrebata el arma y se marcha del lugar con pistola en mano. Además, se erradicaron cargos criminales por fraude en contra de una persona de 30 años, aparentemente. Esta persona depositó un cheque a nombre de un bufete de abogados a sabiendas que era un cheque falso. Y después depositó otro cheque fraudulento a nombre de una tienda por departamentos. También, señores, hubo un operativo por parte de la policía. La policía logró arrestar a dos personas en el barrio Morovis de Río Grande. Aparentemente viajaban en un vehículo que había sido hurtado por carjacking, pero tenían armas, municiones, drogas y cargadores en el vehículo. Información con Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un robo reportado en la tarde de ayer en hechos ocurridos en una vivienda ubicada en la calle Eddie Gracia de la urbanización Roosevelt en Atorrey. Según informó la querellante, esta se encontraba en su residencia cuando en el área del patio escuchó a dos hombres. Al esta salir comenzó una disputa, por lo que la perjudicada en su defensa les mostró un revólver calibre .38 Smith & Wesson, para el cual posee licencia. Posteriormente, uno de los individuos, mediante la fuerza, le arrebató el arma de fuego y se marchó del lugar. El caso fue investigado inicialmente por agentes adscritos al precinto de Atorrey Oeste y fue referido a personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la pesquisa. En otras informaciones, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Investigaciones de Fraude y Robo a instituciones bancarias y cooperativas, llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos en ausencia por parte de la Fiscalía contra Averly A. Suárez Díaz, de 30 años. Surge de la investigación de la uniformada que para la fecha del 27 de mayo del 2022 el imputado depositó un cheque fraudulento a nombre de un bufete de abogados a sabienda que era un cheque falso. Posteriormente, el 1 de junio del 2022, Suárez Díaz nuevamente se personó a una sucursal del Banco Popular y realizó un depósito de otro cheque fraudulento por la cantidad de $6,231.02 pertenecientes a la mega tienda Me Salvé. El caso se consultó con la fiscal Carmen Medina, quien autorizó a someter los cargos de apropiación ilegal de identidad, fraude y tentativa de apropiación ilegal. La prueba se presentó en ausencia ante el juez Wilfredo Viera Garcés del Tribunal de Carolina, quien luego de escuchar la misma determinó causa y expidió una orden de arresto con una fianza global de $160,000. La investigación estuvo a cargo del agente Omar Santos y de tener información sobre el paradero de Averly Suárez Díaz, puede comunicarse al 787-793-1234, extensión 2113. En otras notas policíacas, la policía arrestó a dos sospechosos de carjacking vinculados a asesinatos mientras transportaban una carga de armas, municiones y drogas en Río Grande. Un operativo policíaco resultó esta madrugada en el arresto de dos sujetos que transportaban una carga de armas, municiones, cargadores y drogas luego de una persecución por aire y tierra que culminó en la carretera 960 del barrio Morovis en Río Grande. El vehículo en el que se transportaban junto al material ilegal fue reportado como hurtado mediante carjacking en Santurce. Agentes de diferentes divisiones de la policía, entre estos personal de vehículos hurtados y el CIC de Fajardo, ocuparon seis armas de alto calibre, las cuales se ven como tres rifles y tres pistolas, alrededor de 300 cargadores, cientos de municiones, una gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. Tras la persecución, uno de los sujetos fue llevado a recibir asistencia médica y el otro fue arrestado, siendo transportado al cuartel general de la policía.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Las autoridades lograron el arresto de seis personas y ocuparon drogas, esto en medio de intervenciones en el Callejón Los Velázquez, en Camaselles, en Aguadilla, también en el residencial de Diego, en Aguadilla, entre otros lugares visitados por la uniformada. Información con Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público de Radio Escucha. Como continuación del plan 100x35, personal de la División Drogas de Aguadilla, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, realizaron intervenciones en ese municipio, todos mediante trabajos de vigilancia y corroboración, logrando el arresto, como mencionaste, de 6 personas, la ocupación de sustancias controladas, 2 vehículos de motor y dinero en efectivo. La primera intervención la efectuaron en el Callejón Los Velázquez del barrio Camaselles. Allí detuvieron a César Luis Torres Acevedo, de 30 años, vecino de esa población. A este le fueron ocupados 28 bolsas de crack, 6 sobres de cocaína y un vehículo de motor, en adición a $221 en efectivo. También en ese lugar se intervino a Alejandro Nieves Nieves, de 41 años, residente de esa población, a quien le ocuparon 2 sobres de cocaína. La segunda intervención la llevaron a cabo en los predios de residencia de José de Diego de Aguadilla. Allí detuvieron a Xavier Santiago Rivera, de 40 años, y Tinora Rosa Vargas, de 45, ambos residentes de Aguada. A estos les fueron ocupados 2 sobres de crack y un vehículo de motor. También fueron intervenidos en el lugar Javier Cantres Abreu, de 35 años, vecino de Isabela, quien destruyó la evidencia delictiva, y Luis Ramón Soto González, de 28 años, residente también de Aguadilla. A este le fueron ocupados 28 bolsas de crack y $300 en efectivo. El citado personal se encuentra en estos momentos consultando las intervenciones con el fiscal José Quiñones para la dedicación de los correspondientes cargos criminales contra los intervenidos. Hasta aquí pues está la novedad más sobresaliente de nuestra área, informó la agente Juan B. Ayala Soto.
Y gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Aumenta el temor a que se genere una guerra regional en Medio Oriente después de que un alto funcionario de la organización Hamas fuera asesinado el martes en un suburbio de la ciudad libanesa de Beirut. El número 2 de Hamas, Saleh al-Arouri, murió en un presunto ataque israelí con drones en el que también murieron otros 6 miembros de la organización. Al-Arouri dirigía las operaciones de Hamas en los territorios ocupados de Cisjordania y fue a quien se le atribuyó también el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Hamas y el grupo libanés Hezbollah. En Cisjordania, los palestinos están realizando este miércoles una huelga general en protesta por el asesinato de al-Arouri. Está previsto que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, pronuncie este miércoles un discurso en respuesta al ataque. Si bien Israel no se ha atribuido la responsabilidad del asesinato, un destacado legislador israelí felicitó a las agencias de inteligencia Mossad y Shin Bet en las redes sociales. Un portavoz del ejército israelí dijo que las Fuerzas Armadas estaban en un muy alto nivel de preparación en todos los ámbitos, en defensa y ataque. El primer ministro libanés, Najib Mikati, condenó el ataque con drones y advirtió que dicha acción busca llevar al Líbano a una nueva fase de enfrentamientos. Los funcionarios de la ONU en el Líbano están instando a todas las partes a mostrar moderación para evitar un conflicto más amplio. Medios estatales iraníes informaron que al menos 100 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que se produjeran al menos 2 explosiones en un acto en el que se conmemoraba el 4º aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani, quien murió en un ataque estadounidense con drones en Irak. Soleimani era el jefe de la Fuerza Quds, una división de élite de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los casi 3 meses de bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza se han cobrado la vida de más de 22.300 personas. Al menos 5 personas murieron, incluido un infante de 5 días, a causa de un ataque que Israel lanzó contra la sede de la organización Media Luna Roja de Palestina en Han Yunis. La directora de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Gaza, Gemma Connell, habló desde el hospital Al-Amal tras el ataque.
Este es un lugar donde vivían niños y niñas. Se puede ver la sangre en el suelo. El mundo debería estar absolutamente horrorizado. El mundo debería estar absolutamente indignado. Hoy mataron a un infante aquí. 4 personas más murieron hoy aquí, en un lugar que debería ser seguro. Pero no hay un lugar seguro en Gaza, y el mundo debería estar avergonzado por lo que está sucediendo.
Here today in a space that should be safe, but there is no safe space in Gaza, and the world should be ashamed.
En Rafah, un palestino instaló una tienda de campaña sobre los escombros de su antigua casa, que fue destruida en un ataque israelí en el que murieron su esposa, sus 6 hijos y sus 2 nietos. Hamada Abu Sleima dijo que sobrevivió porque había salido a buscar comida.
Este lugar solía ser la casa de mi familia, mi casa, y soy el único superviviente de mi familia. Lo que nos separó fue que yo quería comprar pan en la panadería. Desearía haber muerto con ellos. Desearía no haberme ido por 4 o 5 minutos. Eso hubiera sido mejor que vivir así. La soledad es dura y la separación es difícil, pero le pido a Dios que, al comienzo del nuevo año de 2024, brinde paz a las personas y al pueblo palestino y ponga fin a este dolor.
En otras noticias de Gaza, la ONU afirma que la mitad de la población está ahora al borde de la hambruna. Arif Hussain, economista jefe del Programa Mundial de Alimentos, dijo al periódico The New York Times: «He estado en casi todos los conflictos, ya sea en Yemen, en Sudán del Sur, en el noreste de Nigeria, en Etiopía, en todas partes, y nunca he visto nada como esto, tanto en términos de su escala, su magnitud, sino también en el ritmo al que se ha desarrollado». En Israel, 42 sobrevivientes de los ataques que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre están demandando a las Fuerzas de Defensa de Israel, la agencia de inteligencia Shin Bet y a la policía israelí por la masacre. Los demandantes, que se encontraban el 7 de octubre en el Festival de Música Nova que se realizó en el sur de Israel, acusan a las Fuerzas de Seguridad israelíes de haber aprobado el evento cuando existían inquietudes en cuanto a la seguridad del mismo y de no haber cancelado el festival ni dispersado a la multitud tras haber recibido apenas unas horas antes de la matanza información sobre una violación de seguridad. Esto se produce al tiempo que una investigación del periódico The New York Times revela que las Fuerzas Armadas israelíes respondieron a la masacre de manera desorganizada y no tenían un plan para detener un ataque de este tipo que se llevó a cabo durante horas sin obstáculos. La rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, ha presentado su dimisión en medio de un creciente aluvión de críticas alimentadas por políticos y medios de comunicación de derecha por no implementar medidas para restringir el derecho a la libertad de expresión de quienes se manifiestan en defensa del pueblo palestino en el campus. Claudine Gay, la primera rectora negra de Harvard, presentó el martes su renuncia apenas 6 meses después de haber asumido el cargo y semanas después de que dimitiera la rectora de la Universidad de Pensilvania, Liz McGill. Ambas mujeres renunciaron tras haber participado en diciembre en una audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre el antisemitismo, donde fueron interrogadas por varios legisladores, incluida la congresista ultraderechista Elise Stefanik, quien, tras la noticia del martes, se regodeó publicando 2 memes en las redes sociales. La rectora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Sally Kornbluth, es la tercera rectora que Stefanik espera poder sacar de su puesto. Tras la audiencia, varios activistas conservadores procedieron a difamar el historial académico de Gay al acusarla de plagio tras revelar que no había hecho un uso adecuado de citas en sus trabajos académicos. En su carta de renuncia, Claudine Gay escribió: «Ha sido angustioso que se haya puesto en duda mi compromiso de enfrentar el odio y defender el rigor académico, y ha sido aterrador tener que ser sometida a ataques y amenazas personales impulsadas por la animadversión racial». Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Sudán, el líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido o FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, dijo que sus fuerzas armadas están dispuestas a establecer un alto el fuego inmediato e incondicional. Dagalo, generalmente conocido como Hemeti, hizo la declaración el martes mientras firmaba un acuerdo con el bloque civil recientemente formado, la Coordinación de Fuerzas Democráticas Civiles o TACADUM, que es dirigido por el ex primer ministro Abdalla Hamdok.
Desde aquí pedimos disculpas a todo nuestro pueblo de Sudán, de todos sus estados, este, oeste, norte, sur y centro, por todos los actos de violencia que se perpetraron. Ahora extendemos nuestras manos en favor de la paz. Si quieren paz, bienvenidos sean. Solo la paz nos hará salir de Jartún.
Esto ocurre al tiempo que Gemetti ha estado recorriendo países vecinos y reuniéndose con los líderes de Uganda, Etiopía y Djibouti en lo que parece ser un intento por obtener legitimidad como líder de Sudán previo a que cesen los actos de violencia. Desde que estalló la guerra entre el grupo Fuerzas de Apoyo Rápido y el ejército sudanés el pasado mes de abril, más de 7 millones de personas se han visto obligadas a huir a otras partes de Sudán, lo que convierte a este desplazamiento de población en la mayor crisis de desplazamientos internos del mundo. Asimismo, otros 1,3 millones de personas se han visto obligadas a huir de Sudán. Por otro lado, unos 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Cada vez hay más informes de asesinatos en masa y limpieza étnica perpetrados en la región Darfur. Grupos activistas dicen que el pueblo sudanés y sus comités de resistencia a favor de la democracia son los que deben decidir el futuro del país y advierten que las fuerzas de apoyo rápido están intentando encubrir sus crímenes de guerra. El gobierno de Somalia está denunciando un acuerdo entre Etiopía y la República Separatista de Somalilandia que daría a Etiopía, que no tiene salida al mar, un acceso al puerto de Berbera en el Mar Rojo. El gobierno somalí condenó el acuerdo calificándolo de acto de agresión y retiró a su embajador en Etiopía.
La medida de Etiopía es un ataque que pone en peligro la estabilidad y la paz de la región, que ya estaba plagada de problemas. Este acuerdo representa una violación e invasión abierta de la soberanía, la libertad y la unidad de la República Federal de Somalia. El llamado memorando de entendimiento y acuerdo de cooperación no tiene efecto legal.
Por su parte, la República Separatista de Somalilandia no ha sido reconocida internacionalmente desde que se separó de Somalia hace más de 30 años. Al parecer, el acceso al puerto del Mar Rojo está siendo otorgado a cambio del futuro reconocimiento por parte de Etiopía de la independencia de Somalilandia, aunque el gobierno etíope no lo ha confirmado. Muchas de las principales empresas multinacionales deben pagar por primera vez un impuesto mínimo global de al menos el 15% sobre las ganancias corporativas. Las históricas reformas tributarias entraron en vigor el lunes, casi 3 años después de que 140 países acordaran un nuevo sistema tributario que se espera aumente los ingresos fiscales en 220 mil millones de dólares al año. Estados Unidos no participa actualmente en la reforma a pesar de haber respaldado el acuerdo en 2021. Entre los países que han implementado el impuesto del 15% desde el 1 de enero se encuentran el Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Japón y Canadá, así como la Unión Europea y países conocidos como paraísos fiscales como Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza y Barbados. El Centro de Investigación Global de Impuestos Corporativos, Center for International Corporate Tax Accountability and Research, dijo que el nuevo impuesto mínimo global reducirá los incentivos de las empresas para utilizar paraísos fiscales y los incentivos para que los países sean paraísos fiscales y frenará concretamente lo que era una carrera hacia el abismo. El desacreditado senador del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, se enfrenta a nuevos pedidos de renuncia después de que fiscales federales emitieran una nueva acusación de reemplazo en la que lo acusan de haber aceptado sobornos y de haber abusado de su poder en beneficio del gobierno de Qatar entre 2021 y 2023. Los fiscales que están a cargo del caso dicen que Menéndez elogió públicamente a Qatar para ayudar a su socio, el empresario Fred Davis, a conseguir una inversión de un fondo vinculado al gobierno qatarí. Según se informa, Menéndez recibió a cambio regalos de lujo que incluían lingotes de oro, entradas para una carrera de Fórmula 1 y el ofrecimiento de un costoso reloj de pulsera. Menéndez ya enfrentaba cargos por ayudar al gobierno de Egipto. El senador y sus 4 coacusados, entre los que se encuentran su esposa y Fred Davis, se han declarado inocentes y está previsto que sean juzgados en mayo en la ciudad de Nueva York. El reverendo doctor William Barber, quien además es activista por los derechos civiles, está pidiendo que se reconozcan las necesidades de las personas discapacitadas y que la ley las ampare tras haber sido expulsado la semana pasada de una sala de cine de la ciudad de Greenville, estado de Carolina del Norte. Barber dijo que el personal del cine AMC lo confrontó por el uso de una silla especializada que lleva consigo y que necesita debido a un tipo de artritis que padece desde hace décadas. El reverendo Barber, quien había asistido asistido al cine para ver la película El color púrpura con su madre de 90 años, dijo que su expulsión constituyó una violación de la ley para estadounidenses con discapacidades de 1990 cuando habló esta semana sobre el incidente en una conferencia de prensa.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.